Bienvenidos a Hablando para Afuera, un nuevo podcast de comedia, charlas con comediantes y con artistas y con gente graciosa o gente creativa. En principio vamos a empezar con comediantes y vamos a ver hacia dónde vamos después. Por ahí termino entrevistando a presidentes, no sé, hay gente que le pasó, así que no hay que descartar nada. En principio ya hay un exceso de confianza. Si ustedes se fijan en la numeración de los capítulos, este es el 001, lo cual implica que uno piensa que podemos llegar a los tres dígitos. Ojalá, vamos a ver, ojalá que no quede en el camino. Se llama Hablando para Afuera y esto fue porque hace unos años, hace bastantes años, yo estaba haciendo una prueba de sonido en Liberarte, cosa que no es común en el stand-up, pero en la prueba de sonido, y el hombre que manejaba la consola me dice: no, pero tenés que hablar más para afuera, habla para afuera. Bueno, me gustó la frase, así que es simplemente eso. La idea es hacer un capítulo por semana, un episodio por semana, charlas con distintas personas. Entusiasma, esperemos que se mantenga el entusiasmo y que acompañen del otro lado. El primer invitado es Nicolás de Trasí, que no es casual porque justamente con él, con Nico, tuvimos un podcast juntos, tuvimos un intento de podcast hace unos años. En esta charla empezamos hablando de eso, que el podcast quedó inconcluso porque habíamos grabado algunos más, pero yo quise dejar de hacerlo cerca de arrancar, creo, el tercer o cuarto capítulo, lo dejamos de hacer, le bajé el pulgar. Nico no quería, yo sí, pero porque me afectó mucho que no tenga la repercusión esperada. Y bueno, espero que en este caso no pase, espero tomármelo de otra manera. Así que bueno, me pareció que era una buena idea también dejar el link a estos viejos episodios que por alguna razón siguen disponibles en iTunes, así que los pueden escuchar si quieren, y espero mantener, digamos, esa lógica en otros episodios, con cuestiones que charlamos con los distintos comediantes. Si podemos poner algún apoyo o algún link o algo en la descripción, lo vamos a ir poniendo para acompañar, digamos. Entonces vamos a la charla con Nico, que me recibió en su casa un domingo a la noche, y fue una buena charla, hace mucho que no hablábamos.
Bueno, pará. ¿Quién mataría? Bueno, la otra vez me hicieron una nota así.
Ah, sí, mala onda.
Un Instagram, ¿a quién matarías? Digo, no sé, yo, boludo.
Primera pregunta.
Sí, boludo, ¿por qué no me...? Preguntame algo positivo, boludo.
¿Pero qué era? ¿Para dónde? Por ahí le dijeron, che, tenés que sacar algo
polémico. No, boludo, era como que quería hacerse gracioso el chabón.
Oh, quién vole, lo peor.
Y nada, no me pareció gracioso.
¿No te pareció?
No.
Eso es lo peor. Bueno, yo no voy a tratar de no hacerme gracioso. Bueno, la idea es que ya habíamos grabado antes.
Muchas veces, ya tenemos experiencia de podcast. Sí.
Bueno, y me gustaría retomar eso. O sea, ¿qué fue hace 3, 4 años que grabamos?
2017 estamos. Fue en el 2013, boludo.
¿2013? O sea, ¿qué?
Sí.
¿4 años?
Fue el año de Ciudad Emergente. Que yo fui
tu primer año de Ciudad Emergente.
Mi primer año de Ciudad Emergente.
Que se había hecho el pre-emergente, el casting ese. No, casting no, que habían hecho como un concurso.
Que habían hecho un concurso.
Que vos estuviste allá en el.
Yo todavía no había
Señor
quedado.
Señor Duncan.
Creo. Claro, el Señor Duncan. Ahí, que quedé con Paz Giannini, con Mario Paz. Y creo que ahí grabamos durante, no sé, 3-4 meses y después dejamos todo. Porque vos no querías hacer nada.
Claro, sí. Qué tremendo, qué embole, ¿no? O sea, para. Digo, que vos venías a casa, grabábamos todo y después un día paraste y dije, no.
Sí, no, me parece que ya no. Igual era medio garrón porque subíamos las cosas y tenías un like.
Sí, no, el primero tuvo un montón de reproducciones.
Claro, por ejemplo.
Por ahí hemos puesto en la página también esa de quién hace los que hacen stand-up, claro. Todo. Y después el segundo cayó, como que ya.
Cayó bastante, sí.
Sí.
Una vuelta Lucas Lauriente retuiteó uno y nos pusimos re contentos.
Ah, ¿sí?
Sí,
me acordaba de eso.
Después, sí, pero
pasa
no.
Que yo tuve un feedback muy lapidario. O sea, la gente me dijo, ¿a quién le importa esto? Están hablando como entre ustedes y entonces como me pegó.
Sí, bueno, pero a lo que voy que yo también era consciente de eso, que nadie iba a querer escucharlo. Pero a lo que voy que si seguís haciendo, ¿no? Uh-huh. Y pasa, no sé, 3 años y están esos podcasts. Y vas creciendo, la gente que te empieza a conocer va a lo que hiciste. Uh-huh. Es como a mí me pasa cada vez que me obsesiono con un comediante o un artista, siempre voy a ver lo que hizo desde el principio, ¿entendés?
Ves todo lo que hizo.
Veo todo. Entonces, esto sería como... Eso hubiese sido...
Hubiese la idea de tener material para... Y, pero es un desafío. Ese es el desafío. Yo ahora espero... Por eso también empecé a grabar más y me quiero obligar a seguirlo, a que no...
Es que es divertido, boludo. Está bueno. Aparte, o sea, te gastaste toda esta guita, boludo. O sea,
sí, si no te... gasté mucha plata. Ya, la gente en el primer episodio sabe la inversión que puse en esto, así que sí, por sí. favor, escúchenlo.
Tiene un micrófono resarpado y... Sí. Bueno, Mark Maron hace como... pone una cuenta, ¿no? Y la gente le manda guita o algo así.
¿Ah, sí?
Sí, creo que sí. Como que dice, che, mirá, esto no me da guita a nadie. De vez en cuando mete algún sponsor.
Pone sponsor, tiene también, sí.
De vez en cuando y dice, che, si quieren, pongan guita y para seguir.
Vos decís que haga eso desde el
minuto uno. Ahora es medio pretencioso, pero... Pero en algún momento, cuando seas el mayor podcaster de Latinoamérica...
De Sudamérica, ese es el objetivo.
¿Se dice podcaster? Sí.
No sé, creo que sí. Pero bueno, pasó, es más, creo que el primero que hablábamos, uno de los primeros, era sobre la comedia y los sueños, o ese fue el segundo o algo de eso.
El primero,
y como que el objetivo era vivir de la comedia.
Sí, sabes que lo escuchás el año pasado, el podcast ese, y hablamos de eso. Y me acuerdo que yo decía como que lo veía imposible, y decía como, loco, llego a vivir de la comedia, y es como lo, no sé... Es increíble. O sea,
es
no,
que era imposible.
No me encerraba en la cabeza. Como que me gustaba decirlo y como pedirlo al universo. Pero nunca pensé que iba a llegar el día. Y después al año y medio, de ahí me echaron del laburo. Me echaron a la mierda.
No, cuando se relajaron del laburo, empezamos a hacer el podcast.
No.
Creo que sí. O antes lo empezamos.
No, antes.
¿Sí?
Sí.
Pero yo me acuerdo que cuando estábamos
en Oracle,
nos juntábamos a almorzar y vos ya me hablabas de las ideas que tenías para videos y eso. O que tenías ideas para hacer.
Sí.
Y como que yo decía, sí, no sé, fijate. Como...
Es más, quería hacer uno con vos, boludo, ¿te acordás? Quería hacer un video con vos.
Íbamos a hacer un video en un momento.
Un video con vos, era un bardo, pues necesitaba una. Se me ocurrió una idea. ¿Cómo era? Que era yo maquillarte a vos, todo tipo, medio, de un chavo medio muerto.
Ah,
y que yo me estaba lavando los dientes y aparecía de repente. Y yo te decía, ¿no viste la pasta de dientes? Me decía, está ahí en el cajón. Ah, gracias. Como que sos un amigo mío que vive y que se viste así y yo no...
Claro, como cero reacción. Estaba bueno, no lo hiciste. ¿No lo hiciste con alguien eso después?
No, está buena la idea. No sé cuál es la premisa de ese tema, es muy absurdo.
Pero los primeros videos que hacías eran así, ¿no? Eran así de...
No, tenía más producción y tenía más edición y...
Me acuerdo que había uno con mucha edición en una cárcel en Ushuaia, una cosa así.
Ah, en Ushuaia, escapando. Sí.
¿En Ushuaia fue eso?
Eso fue en Ushuaia, sí. Uno, si quieren buscarlo, se llama ¿Cómo no hacer una publicidad? Se llama. No, ¿Cómo no hacer cosas tres? Y es que esto es algo reproducido, zarpado... Y es una y el chiste que es una publicidad de una cerrajería llamada Cerrajerías Tito.
Sí, no me acuerdo. Pero es que tremenda la producción de ese cosa, como que era.
Es que justo ahí me encontré con un amigo mío que tiene unos equipos resarpados y estaba laburando ahí en Ushuaia y me dijo, che, boludo, tengo un dron y cuatro cámaras resarpadas, anda para hacer una película. Y dije, bueno, ya fue, a ver, pensemos. Y pensamos ahí la idea esa y la hicimos y quedó así, muy gracioso. Fue. Parece una película de Hollywood.
Qué loco, sí. Aparte eso, lo hiciste de entrada y como era en un momento como que no tenía tanta repercusión. O sí, cuando hiciste eso.
Nada, cero. O sea, solo lo veían los comediantes y alguno que otro que me siga a mí.
No, o sea, por ahí te hiciste tú un re laburo y tenía, no sé, 50 vistas.
Sí, ponele que lo subí a YouTube. Ponele que un buen video de YouTube, cuando lo subía y llegaba a las 1000 reproducciones en 2 días, ponele, era un buen video.
Uh-huh.
Era un video bastante bueno. Era una época que lo único que quería era tener ideas y llevarlas a cabo. Como que no pensaba mucho en la repercusión. Como que no me. Obviamente quería que lo vea más gente. Pero como quería hacerlas y ver todo en cámara.
¿Y no tenías una digamos, una conducta ahí, tipo una periodicidad, o sea, lo subías cuando podías. ¿O tenías tipo, bueno, todas las semanas subo uno?
No, ese estilo de videos subía una vez por mes, ponele. Pero porque eran ideas capaz que necesitaba gente que filme, gente que edite, capaz algún que otro actor. Entonces como que era más difícil. Pero después cuando empecé a hacer videos en Instagram, encontré la idea de... encontré la forma de hacer videos solo con mi teléfono. Y sin necesitar de nadie y ser completamente independiente, ahí empecé a hacer uno por semana en la calle. Uno por semana. Y les iba bastante bien.
Esos, los primeros de esos son los de los gritos, los de ponerle de, que te tenía la abeja en la espalda y esas cosas como de
no,
estar en.
Esos están en YouTube y son los que tuvieron producción.
Ah, esos son.
Claro, cómo no hacer cosas, cosas que te pasan en una parada de bondi, como que son bastantes, son ideas que requieren de más producción, es eso nomás.
Claro.
Y después con Instagram, cuando logré el... Pues, con Instagram yo quería hacer cámaras ocultas y quise hacer equipos, qué sé yo, pero siempre...
¿Equipos cómo?
No, equipos de gente. Para filmar cosas, pero siempre uno no podía. El tema cuando no hay guita,
sí,
la gente le da paja, ¿viste? Es como, che, bueno, pero el de la cámara quiere guita, el que edita quiere guita, el que actúa quiere guita, qué sé yo. Entonces,
y por más que no quieran guita, también es más complicado comprometerla, o sea, llega un punto que no podés exigirles tanto a nadie. O sea,
no, y aparte cada uno tiene su actividad.
Claro, sí.
Si un chabón tiene, no sé, un pibe que filma, tiene que ir a sacar unas fotos a un bautismo, va a preferir ir ahí antes que venir conmigo, porque sí. No es que prefiera el bautismo, pero nada, le pagan bien. Y yo la verdad que en un momento que recién me habían echado el laburo y no tenía presupuesto ni para mí, boludo. Apenas tenía la indemnización del laburo, que comía arroz y me bañaba. O sea, y
bueno, y ahí como dijiste, bueno, lo tengo que hacer la mía.
Ahí con los videos logré una forma que podía filmar sin depender de nadie. Y eso se empezó a hacer una vez por semana. Una vuelta me encuentro a Fede Cirulnik, que me dijo, che, boludo, muy bueno lo que estás haciendo, qué sé yo. Me dice, probá a hacer uno por día. Y yo digo, no, chabón, uno por día me
es una locura,
tiro, boludo. No tengo ideas para uno por día. Y de a poco me empecé a proponer eso. Todos los días subir un video, subir contenido. Ya sea un video, un tweet o lo que sea. Ta, ta, ta. Y bueno, y eso fue lo que... Aparte de que tienen un nivel de comicidad mínimo.
¿Tenías un estándar de decir, bueno, descartaste muchas cosas? Porque supongo que haciendo uno por día cuesta, digamos, tener cosas que te convenzan, que estés, digamos, 100%...
No, lo que yo hacía era ver el video y si me reía lo subía.
O sea que también grababas varios y algunos descartabas.
Claro, pero siempre tenía que tratar de tener uno. Entonces...
¿Y eso cuánto tiempo lo mantuviste? ¿Todos los días subir algo?
¿Todos los días? Yo me pierdo con los años, pero ponele, este es 2017, el año pasado. Subo todos los días desde 2016, 2015. Ponele desde septiembre de 2015 hasta hace poquito, bro. Ahora subo casi todos los días igual. No todos los días. Ponele, ahora me relajé los fines de semana. Los fines de semana capaz tiro una fotito, ponele. Pero trato de 5 videos semanales.
O sea que 700 videos hiciste.
Sí, más.
Mierda.
Si entras a mi Instagram, ya habrán 1300 publicaciones, de las cuales el 95% son videos.
Y se puede ver todo, o sea, no tenés un límite, digamos, de... Para atrás, digamos, se puede ver todo lo que grabaste.
Sí, eso mucha gente que empieza a seguir y que le gusta lo que hago siempre me dice eso. Uy, como que empiezan a ver desde el uno y capaz
como lo que decía de
Mark Maron, y horas, horas y horas y horas. Exacto, exacto. Y capaz me escriben en, no sé, una foto que tuvo 12 likes. Es tipo, uy, chavo, mirá. Acá tenías 12 likes, felicitaciones, qué sé yo. Y sí, y lo que... Aparte, obviamente, de las viralizaciones, de los videos y laburar con otra gente, qué sé yo, que eso genera que te sumen los seguidores. lo que me generó la que la gente me conozca fue la periodicidad y la constancia y el laburo. Me di cuenta, como que es eso. Es algo que entendí ahora haciendo esto. Me acuerdo cuando estudiaba que siempre había, no sé, chabones reinteligentes que capaz no le iba tan bien porque no hacían un carajo y confiaban en su cerebro, pero no le iba tan bien. Pero lo que voy, que ese chabón, por más que sea reinteligente, igual necesitaba estudiar para que le vaya bien. Y lo mismo pasa con la comedia. Puede ser re gracioso y la puedes romper, pero si no...
En definitiva hay que laburar, digamos.
Si no laburás, boludo, no. O la gente no te conoce o tampoco te desarrollás como comediante. Pero sí, ahora mirando hacia atrás, creo que el laburo fue lo que... Obviamente que capaz si haces contenido todos los días y es una cagada...
No es porque...
Pero igualmente esa cagada a alguien le va a llegar. O sea, como que alguien le va a gustar, boludo. Ahí está lleno de cosas. Hay gente que odia lo que hago. ¿Entendés?
Hay gente que te sigue para odiarte y mira todos los días lo que haces. Y...
Claro, seguro.
Creo que me habías contado algún caso así de alguien que se va a ver y te insultaba en todos los videos.
Había uno que siempre me ponía, anda a laburar, me ponía. Pero todos los videos durante, no sé, 2 meses. Y nunca le contesté, pero digo, ¿qué hace este chabón? Dice, ¿por qué no probás con laburar? Ponía.
¿Y te les iba variando? Como
no, era, siempre era tipo, te voy a robar una pala. Tipo, como que claro.
O sea, está bien, le ponía.
Claro, le ponía onda. Pero para mí ni él se da cuenta que estaba haciendo eso. Yo me reía porque decía, boludo, siempre vas a entrar a... Y hay un montón de gente que capaz le gusta algo que a mí yo digo, che, no entiendo cómo le puede gustar esto a alguien. Y hay gente que consume una mocha de eso. Entonces, eso es lo bueno, que hay gente para todo. Eso es lo bueno del humor, está buenísimo.
Y pero para, porque, a ver, yo estoy tratando de seguir la cronología. Vos empezaste con eso y al mismo tiempo que estabas con los videos, empezaste a ir a casting.
¿Sabes que la película la filmé antes de arrancar con los videos?
Pero digo, antes de las películas.
Antes de las películas, sí. ¿Qué pasa?
Que estabas con, que hiciste algunas publicidades.
Sí, yo mientras estaba en la empresa hacía publicidades.
Eso ya era en la etapa de ahora. Tengo mal todas las...
Estabas mal cronológicamente.
Sí.
A mí me echaron de Oracle. Me indemnizaron por 3 meses. En agosto del 2013, creo. Ahí yo digo, bueno, busqué un par de laburos. Me acuerdo que fui a uno... Yo como que quería un laburo de 2-3 horas que me dé algo de guita. Para ir a... ¿Cómo se llama? Para poder hacer comedia. Me acuerdo que fui a un... Ahí en el microcentro, los chaboncitos que ofrecen paquetes de turismo.
¿Viste? Sí.
Y caigo así para hacer una entrevista. No, dije, oh, ya fue, laburo de esto, no sé.
¿Pero de qué? ¿De los que...?
De los que estás caminando y dices, ¿querés ir al
Tigre? Como los volanteros para
claro,
turistas.
Claro, y querés ir al Tigre, bueno, acá, no sé qué.
Pero es medio una mafia eso, ¿no?
Escuchá, boludo, ibas a comisión. Y caigo y me dice, bueno, quedaste, me dice chabón.
¿Quedaste?
Sí, al toque dice, bueno, listo, joya. ¿Cuánto pagan? Me dice. Y mirá, se paga 100 pesos, qué sé yo. Yo dije, me puse a pensar, 100 pesos. Son...
¿100 pesos que cada persona que convences?
Ellos pagan 100 pesos de fijo. 100 pesos, yo en mi mente decía, bueno, 500 pesos por semana son 2 lucas. Qué sé yo, puedo llegar a zafar. Y digo, bueno, dale, me dice... Pero el chabón me dice, entonces son 2 lucas, ¿cómo 2 lucas? Me dice el chabón, digo, claro, 2 lucas.
No hay forma de que sean 2 lucas.
Me dice, no, 100 pesos por semana.
Ah, bueno.
Y ahí dije, no, bueno, chao, me voy. Y me levanté y me fui, me reí.
Pero qué locura, hay gente que hace...
Sí, boludo, él me dice, no, pero la guita la hacemos con las comisiones, me dice el chabón. Digo, no, papá.
¿En las comisiones llegaste a averiguar cómo era eso?
Te llega, qué sé yo, el 30%, ponele, pero... Boludo, ¿cómo te vas a pagar 100 pesos por semana? Sí, laburabas 4 horas por día. Era como, no sé, parecía un chiste. Yo me empecé a reír. Cuando lo dijo, me empecé a reír y el chabón como que se rió también porque dijo, somos unos hijos de puta. Y ahí me fui y dije, a la verga todo, no voy a buscar laburo.
Dice, no puedo, pero ya quedaste. Ya estás laburando acá.
No, y aparte yo había estudiado administración de empresas y era bilingüe, qué sé yo, y el chabón me dice, pero... ¿no querés otro laburo? Me dice, chabón, como... ¿Entendés? Como que yo había ido ahí y me dice, pero sos...
¿Pero te ofreció otra cosa? Como...
No, me dice, como estás seguro de laburar acá. Sí, y yo le dije, sí, porque yo quería dedicarme a la comedia. Onda, quiero hacer, no sé, boludo, hacer cualquier cosa que me dé tiempo y que me dé algo de guita. Claro. Yo como padre de alquiler estaba bien. Bueno, y ahí dije, yo fue, no voy a hacer un carajo y me voy a dedicar a la comedia. Y ahí me empecé a dedicar, arrancamos con Gonzo, Grego y Diego. Un show llamado Una Verga. Sí, justo arrancamos ahí. Y nos empezó a ir bastante bien.
En teníamos un lugar que no está más. En
Plaza Funes Serrano. Y La Maga, en Serrano. Enfrente a Dada. Y yo paralelamente tenía un show los sábados en Dada. Entonces ahí tenía algo de guita. Y después me entraba algo por el show este con los chicos. Que era bastante poco, pero podía vivir con la... Con la...
¿Podías vivir con eso? Con
no,
los shows.
Yo vivía... Con lo que tenía de... ¿Cómo se llama?
De indemnización.
De indemnización. Justo pego una publicidad de Volkswagen y pum, me entró una guita. Y ahí el colchón se armó bastante. Un poquito más. Tenía, no sé, 6 meses podía tirar. Bien. Ese verano nos fuimos de gira a la costa. Alquilamos un teatro con los chicos y dijimos, che, invertimos una luca cada uno y dijimos...
Ah, ¿entre ustedes? ¿Pero no estaban ahí ya con producción?
Sí, sí, o sea, con la producción de Stand Up Argentina, pero éramos, o sea, era como, había que invertir cada uno.
Ah, ok.
Estaba el nombre Stand Up Argentina, pero la guita la teníamos que poner nosotros. Y dijimos, invertimos una luca cada uno para alquilar el teatro y fuimos a volantear a Villa Gesell. Y ahí nos volanteamos, no sé, tuvimos 3 días y debemos haber volanteado 24 horas en total. Creo. Yeah. En total, digo, entre todas las horas.
Llevamos playa, centro.
Playa, centro, playa, centro, playa, centro. Tum, y llenamos el teatro. 400 personas. Una locura. Nosotros venimos actuando para 30, 40. Y metimos 400 personas. Y el día anterior había estado Pachano, ponele, había metido 120. Onda, nosotros diciendo, loco, cualquiera. Y ese verano, el chabón del teatro no lo podía creer, dijo, estos pibes, ¿qué onda, boludo? ¿Cómo puede ser que metan esta gente? No los conoce nadie y meten esta gente, pero era porque nos pelábamos el orto volanteando. Claro.
Y ahí solo fue... de volanteo, no tenían otra...
Volanteo ni... y teníamos cartelitos A3 que lo pegamos en la calle. Ajá. Y ahí el chabón dijo, che, ¿quieren otra fecha? Y hicimos fechas aleatorias durante el año. Digo, durante el verano. Y hacíamos una vez por semana durante el verano. Y llenamos todas con el mismo laburo. Después, y bueno, y ahí me empecé, como que dije, bueno, tengo una guita que puedo llegar a vivir. Después, durante ese año, seguíamos actuando. Yo tenía shows en Plaza Serrano volanteando y me pagaba mi alquiler con eso. Y videos yo hacía de vez en cuando. Hacía estos videos de bastante producción. Pero sacaba uno por mes, ponele, uno cada 2 meses, porque no me venían tanto las ideas, y las ideas que tenía necesitaba, como dije antes, de que venga gente a producir.
Claro.
Y después al otro verano hicimos temporada con Grego, Gonzo y Diego, pero cambiamos el nombre a Pretenciosos, porque se llamaba Una Verga Stand-Up, y el chabón del teatro dijo, no puedo poner un cartel que diga Una Verga Stand-Up, que era bastante lógico, ¿no? Y cambiamos el nombre a Pretenciosos, hicimos
la... El flyer era una...
Era una pija, sí. Era una pija con manitos, sí.
Me acuerdo que una vuelta hicimos una función los dos de eso, que estuvimos 2 horas volanteando y no logramos...
Un miércoles.
Una persona.
¿Te acordás?
Sí, fue tremendo.
Re triste, güey.
A mí me da vergüenza encima volantear con los cosos de Una Verga.
Con cosos de Una Verga.
Yo decía, yo de stand-up. Y se quedan mirando, no sé, no tengo nada que ver.
Es que los sábados a la noche pegaba re bien, pero claro, un miércoles a las 7 de la tarde era como, che, estoy yendo al gimnasio, claro.
Sí, aparte, no sé, supuestamente ni siquiera era un feriado, no sé por qué.
Pero bueno. No, en verdad era para ver si sacábamos algo de guita. Era, che, está el horario, ¿querés ir con alguien? Bueno, dale, y te llamé a vos y fuimos. El tema es que el arreglo era muy bueno ahí. Teníamos que pagar 2 mangos de sala y lo otro, y lo que
era
sobraba era
ganancia
para nosotros. Entonces, claro, estaba bien. Y ahí hicimos la temporada esa con Pretenciosos y fue una fiesta, salió re bien. Después me acuerdo que nos separamos, hicimos un Chacarina en que se fue una fiesta y después nos separamos con Pretenciosos. Medio que cada uno hizo la suya. Y justo ahí en el momento de la separación yo ya estaba haciendo algunos videos medio hinchando las bolas en Instagram. Y después que nos separamos empecé a hacer videos en la calle. También para hinchar las bolas y porque me divertía. Y ahí arrancó toda la etapa de los videos.
Yo me acuerdo que yo estaba de viaje y veo en Clarín, en C5N, no sé qué, como un videito así, el recomendado que sale ahí. Y ese fue uno de la facultad, que creo que fue uno de los que,
sí, de los que más pegó. Primero fueron los de la facultad, sí. Sí, que los compartió C5N.
Ah, C5N fue entonces.
En minuto uno. Sí, re zarpado, pues. Aparte fue gracioso, pues. Lo compartió el como el capo de C5N de minuto uno, el que decide. Uh-huh. Y me manda la nota, ¿viste? El chabón.
Ah, ¿te enteraste ahí con el coso publicado vos?
No, yo me enteré porque me escribieron, che, boludo, estás en... Y yo dije, zarpado. Y después voy a Facebook, el tema que tenía la casilla explotada, porque un montón de gente me había escrito. Y entre todos los mensajes estaba este chabón que me mandó la nota así. Ajá. Y yo la miré y ni le contesté porque dije, bueno, estoy con otra cosa. Y al tiempo no sé por qué fui, entré al coso y entré y era tipo director ejecutivo. Digo, uy, boludo, este chabón, o sea, gracias a él tengo una carrera. Ahora, y le agradecí, zarpado. Se ve que el chabón me lo mandó y yo le clavé el visto. El chabón dijo, che, sos un maleducado.
Claro, sí.
Es un hijo de puta.
Pero por lo menos no le contestaste como, bueno, gracias.
No, claro, no, después le contesté bien. Y después me puso una manito, tipo, ok. Sí, esa nota fue la que se viralizó bastante. Y lo que había pasado también era que, bueno, Grego se había viralizado zarpado, no sé, 2 meses antes, una cosa así. Entonces como que estaba Grego, Santi Maratea, Santi Vázquez, no sé si Belu, no sé, y no sé quién más, pero eran, no sé, 4 o 5 instagramers, ¿no? Como que ya tenían una base de seguidores bastante grosa. Entonces,
fueron los primeros, digamos, de acá que empezaron a...
Claro, capaz me estoy olvidando de alguien. Pero... Y entonces había un público bastante cautivo. Entonces cada uno que salía nuevo y más o menos hacía algo interesante, la gente es como, no sé, es como son como canales de televisión, ¿viste?
Claro.
Vos ves 4 canales, y 4 programas y sale uno nuevo y está bueno, como que hay audiencia que está dispuesta a ver. Y entonces eso también, como que había un público cautivo y yo cuando me viralicé había gente dispuesta a verme.
¿Entendés? A ver, claro.
Y después me llamaron de... Ahí me empezaron a llamar de todos lados, qué sé yo, nota de acá, nota de allá, C5N, me llamaron para el programa de Hernán Lirio, se llamaba de 1 a 5.
Que ahí hacían stand-up.
Ahí hacían stand-up, pero yo fui a hablar de los videos.
Ajá.
Y ahí me vio un productor de Canal 13, en ese programa, que me invitó al programa de Guido Casca. Uh-huh. Y en el programa de Guido Casca me llamaron para mostrar los videos. Y ese fue como... Y ahí fue donde me vio más gente.
¿Ahí ibas y mostrabas los videos?
Sí.
¿Pero en qué formato? ¿En qué contexto?
No, caía y decía, bueno, yo hago cosas en la calle, qué sé yo, videos, hago reír a la gente, trato de dejar la cara de la gente en la calle y busco las reacciones de las personas. Medio que lo presentaba así y me lo mostraba. Y al principio la gente como que... el jurado se reía, pero decía, che, este es un ladri, es un hijo de puta este pibe. ¿Qué mierda está haciendo?
¿Pero por qué jura que era como un concurso?
Era un concurso, sí.
Ajá.
Y salí último, ¿viste? Me dieron el peor puntaje de todos.
Aposta.
Peor de todo. Yo dije, oh, qué paja, qué sé yo. Pero...
Pero igual ya estabas ahí.
Ya estaba ahí. Pero una bocha de gente en internet le recabió lo que hacía. Entonces fui trending topic en Twitter. Entonces los chabones me llamaron, me dijeron, che, fuiste trending topic, no sé por qué. Así que venite la segunda. Bueno, dale, voy. Vuelvo y muestro otros videos. Y ahí lo gané, el coso, el programa. Y pasé a la final.
Uh-huh. Y con el jurado que te vota. El mismo jurado que antes...
El mismo jurado.
Ajá.
Sí, no, menos una mina, que era la que me había tirado mala onda. ¿Cómo se llamaba esta piba? ¿Cómo se llamaba la mina, te acordás? ¿Blaquier? Blaquier. Una pibita dice, no, es una mierda esto. O sea, tipo, yo decía la concha de la...
Como, me laburo es lo que estoy haciendo.
Claro, yo viste, me pelaba el orto de la mina, tipo, no, no me gusta eso. Como que yo dependía de ella, viste, era la puta madre. Por no me ponen un comediante o algo, no sé.
Claro.
Y después en el que gané.
¿Y ahí ganabas, te daban plata o algo? O era
no,
un...
era. Gané la segunda, me dijeron que te llevas 5 mil pesos o vas a la final por, no sé, 100 millones. Y yo iba por los 100 millones. Uh-huh. Y fui a la final y me... Igual yo medio que... Yo quería que me vea gente. Porque claro, la sí. primera vez que fui yo tenía, no sé, 1000 seguidores y pasé a 10.000.
Ah, mierda.
En nada. Entonces dije, bueno, y la segunda gané y pasé, no sé... Había, tenía, no sé, ponele que ahí... Tenía 13.000 y sumí... 10.000 sumé. Uh-huh. Tenía 24.000, bueno. Y después, y en la final fui y sumí, no sé, y sumé 10 más, poner. Entonces yo quería que me vea la gente. Yo lo único
mucho
que
más interesa... eso que las 5 lucas que te podían dar. De...
Claro. 200 lucas era el premio mayor. Y después ganó un chabón que era ciego. Tema también, un chabón que era ciego que cantaba tango.
Uh-huh. Era como un concurso de talentos.
De talentos, claro. Entonces había una señora que tenía 100 años, boludo, bailaba flamenco, poner. Y yo era tipo, bueno, hago videos. Entonces, y nada, me fue bien, pero uh-huh. bien, pero la gente como que le dio el voto a ellos. Uh-huh. Pero una más a mí me recibió. Bueno, y lo de Guido Casca fue como...
O sea, fue más eso que C5N por ahí.
Sí, por ahí sí, no, sí mucho más, mucho más. Uh-huh. Sí, mucho más, la verdad que sí. O sea, estoy re agradecido a C5N porque gracias a ellos me vio... Me vieron en todos lados, uh-huh. y en Canal 13. Así que ese fue el camino. Y a partir de ahí, no dejé de laburar y generar contenido, generar contenido, generar contenido. Y bueno, y el crecimiento fue de a poco y fue eso, sí.
Y después de ahí, ¿cómo...? Para llegar a lo de las películas, ¿cómo se...? La primera fue la de Una noche de amor.
Sí, Una noche de amor, y ahí Said me llama, que es un pibe que labura con... Que es bueno, que es actor y también labura con castings. Me llamo para un casting y hice el casting y quedé, junto. Uh-huh. Y después para El Ciudadano Ilustre quedé porque yo había ido a Cupido en el 2012, ¿te acordás? En Charlas Bolas.
Ah, que ese video también tuvo...
Ese video se viralizó bastante, el video de Cupido, uh-huh. sí. Bueno, lo muestro en el show, en Desubicado. Y los chabones me habían conocido, les había parecido gracioso, pues ellos eran los productores de Cupido. Uh-huh. Los mismos que hicieron la película son los productores de Cupido. Y como que me tenían ahí en el tintero. Dijeron, oh, este pibe, qué sé yo, tengámoslo en cuenta. Y se ve que buscaron actores más conocidos para que esté en la película y que haga mi papel, pero uh-huh. no encontraba ninguno que sea capaz tan grandote.
Aparte era bastante particular, digamos, el personaje este de Roque, como que era muy...
Sí, sí, sí.
¿Llegás ahí entonces? ¿Llaman para un casting?
No, no, me conocieron en Cupido, dijeron, bueno, este pibe, téngalo en cuenta. Esto fue en el 2012, después para la película me llaman... En el 2015, en marzo de 2015, yo volví a la costa, me llega un mail, me dicen, che, ¿querés hacer una película? Me dicen, yo, con Mariano Gasconi y Gastón Duprat, yo digo, sí, obvio. Bueno, fui.
¿Pero así, querés hacer una película
sí.
o querés
participar? Hay un personaje, en una... ¿querés hacer este personaje? Yo dije, sí, obvio. Bueno, vení, pum. Y voy y me ofreció el personaje directo.
Qué buena onda.
Sí. Porque respondía también físicamente al personaje. Uh-huh. Y aparte era actor yo. Entonces yo estudié actuación hace años ya con Nora Mosenko. Y fue loco porque ahí... empezamos a hablar, qué sé yo. Y fue una charla bastante distendida. Y le empecé a mostrar videos, cosas que hacía yo, qué sé yo. Y le mostré un video mío que se llama Solo quiero hacerte reír. Uh-huh. Estoy en la calle y grito como un limado.
Sí, me acuerdo.
Es un personaje bastante siniestro. Y era Roque. Era lo que él quería, el chabón. Y me dice, y se lo mostré. Y el chabón
chancho.
Le agarró una carcajada zarpada. Y dice, vamos a hacer esto en la película, dijo Chan. Y el papel de Roque era, sí, era algo importante, pero tenía mucho menos de lo que de la película. Y después de ver eso, lo vieron con, creo que lo vieron con Daddy Brieva y cambiaron el guión para que el chancho entre, ¿entendés?
Claro.
El grito, antes no estaba el grito del chancho, pero está por
ah,
el
video. Ah, eso lo agregaron por el video.
Por el video ese, y es re loco, porque yo se me ocurrió una idea que fue, sería gracioso gritar como un imbécil en la calle, ¿entendés?
Y terminó recorriendo siendo, el mundo.
Y el trailer, tipo, ves el trailer y el grito del chancho es el punto de inflexión, es como... Por eso digo que es gracioso que todas las pelotudeces que se te ocurran hacelas y pues se te... Porque nada, no sabes a dónde puedes llevar todo.
Qué loco eso.
Es
y pero ahora ellos te dicen, bueno, querés estar en una película y vos todavía dijiste que sí, no sabías ni qué era el personaje, nada, ahí te pasaron el guión.
Claro, me pasaron el guión y yo dije sí, de una. Lo veo bastante. Aparte le mostré el video mío y dije, che, sí, lo rehacemos. Y esto fue en marzo y filmamos en junio una más o menos, una jornada. Eran seis días de filmación. Y estuvo zarpado.
Seis días tu parte, digamos, ¿no?
Mi parte. La...
Claro.
Mi parte. Sí, fue increíble. O sea, verlos a ellos laburar ya es resarpado, porque laburan muy bien. Aparte, después todo el equipo, como quería estar ahí, ¿viste? Todo el equipo de filmación quería estar ahí, quería, y todos ponían onda para... En ningún momento escuché un, qué paja, loco, qué frío. No. Todos tipo, loco, vamos.
¿Dónde era? ¿Dónde grabaron?
En Navarro, ahí por Ezeiza, cerca de Ezeiza.
Ajá.
Y después, nada, conocí a Oscar Martínez, a Daddy Brieva, Andrea Frigerio, toda gente que conozco desde chico. Y
claro,
compartía...
Estabas de pronto en una escena con todos.
Estaba con ellos, junto. Así, charlando, qué sé yo, contando, no sé, comiendo un pollo ahí con Andrea Frigerio. Nada, y era gente recopada y me hicieron sentir muy bien y la pasé... De 10. Era todo muy muy loco, porque nunca pensé vivir eso, esas experiencias.
Sí. Y el poner ahora que consiguieron los viajes a Venecia. ¿Venecia no? ¿Dónde es? ¿Cuál fue el festival que...?
Sí, Venecia. En Venecia. Goya. Los del Goya.
Ahí te invitan a esa cosa ni en pedo, ¿no?
No van los protagonistas, los principales.
Claro, sí, me imagino.
Claro.
¿Y eso te dio alguna más repercusión? Bueno, para ese momento ya no la... Por ahí ya no necesitabas tanta repercusión, pero digo, ¿te afectó en algo de lo que es tu comedia? ¿Más gente que te conozca desde ahí?
Sí, estuvo bueno porque mucha gente ya me conocía y me vio en la película. Era, uy, chabón, estás en la película esta, qué zarpado. Y era como el chaboncito de Instagram que llegó a una película y es como loco. Y después también gente más grande que me vio en la película y capaz me cruzaba en la calle y me dice, ¿vos sos de la película? Y ha venido gente al teatro más grande también por reconocerme por la película. Pero sí, re positivo. Todo lo que... todas esas cositas suman una bocha. Sí, un montón. Y también a mí me alegra mucho hacer eso. Ese laburo de actor es algo que siempre soñé en hacer y lo hice y para mi currículum... Como actor y comediante es algo grosso.
¿Y te interesa seguir, digamos, haciendo? Porque, digamos, se dio porque te ofrecieron papel, pero no es que vos estabas buscando activamente, digamos, laburar en cine.
No. No estaba buscando para nada.
Pero te interesa, tampoco fue una experiencia aislada, digamos.
A mí me encantaría seguir filmando, participar de películas o de series, o tiras, qué sé yo, una tira en polka, ponele, así. O sea, la verdad que me encanta actuar. Es algo que me gusta mucho. Mi actividad principal es el stand-up, pero actuar me...
¿Pero seguiría siendo si pudieras elegir, ponele ahora, si tuvieras que empezar a descartar laburos o elegir lo que más te interesa hacer? ¿Sigue siendo hacer stand-up?
Y lo que más disfruto es el escenario. Sí, lejos, no hay otra cosa que... Pero, qué sé yo, mañana me dicen, che, hay una película en París. Tenés que estar 6 meses en París.
Y sí,
me voy a París, boludo. Ya fue. Y escribo cosas allá y vuelvo después a hacer stand-up. O sea,
claro, si no es que te... Igual ahora estás Te estás moviendo un montón. Yo vi que tenés ahora en... Estás por todo el país haciendo funciones.
Sí, ahora estuve en Mar del Plata y Bahía Blanca. Hice gira con la costa atlántica. Estuve... Bueno, ahora me voy para Córdoba, Villa María, Río Cuarto, Mendoza, San Juan, Rosario, Santa Fe, Paraná. Un montón de lugares. Sí.
¿Y qué onda? ¿Ya lo hiciste eso o es la primera vez que vas a hacer una movida?
No, así tan seguido es la primera vez. El año pasado sí estuve en Santa Fe, Paraná, Rosario, La Plata, Córdoba, pero ahora es como... ahora es todo más seguido. Las plazas nuevas son Mendoza y San Juan. Uh-huh. Después también hay ganas de ir a Uruguay, hay ganas de ir para... ¿Cómo se llama? Para el sur... Uh-huh. Para el norte, qué sé yo, no sé.
¿Y tenés que adaptar algo cuando vas para esos lugares?
No, yo nunca adapto nada, no.
¿En los shows que estás haciendo ahora, salís vos de la nada o tenés alguien que te abre?
No, salgo yo así caminando. Salgo yo y arranco yo, tranqui.
¿Y arrancás, hablás con la gente o empiezas de una?
Ahora hablo con la gente. Saludo, digo cómo andan, capaz pregunto de dónde son. Y siempre trato de que pasen cosas al principio... Antes ir al material.
¿Viste? Claro, o sea que se genere, digamos, algo y...
Sí, que pasa algo de momento. Uh-huh. Y si no pasa nada, bueno, voy al material. Cuando ya se gasta la presentación. Si yo siempre que me escribo mi unipersonal antes de salir, si pongo presentación y después el primer chiste.
¿Y presentación puede durar 5 o 15 minutos?
Sí, capaz son 15 minutos. Estoy solo. Solari. Ahí.
¿Y los videos que en el medio proyectas cosas...?
Video, muestro un video de mi vieja que nunca lo subí, que lo muestro al final y muestro lo de Cupido, al final, esto al final.
Bueno, para vos tenés ahora toda esta gira que hablamos y terminás, volvés después a Capital, tenés una función ahí en...
Y después vuelvo a Capital, el 20 de mayo tengo el Ateneo, que es como, es algo que siempre, que toda mi vida quise hacer.
Va a ser, digamos, de lo más importante de funciones...
Sí, yo creo que va a ser la función más importante en relación a todo lo que significa y todo. Sí.
¿Estás preparando algo como te gustaría grabarlo o algo?
Puede ser, sí. Podría llegar a ser grabarlo. El tema es muy grande el teatro, entonces no sé si me gusta tanto. Me gustaría grabar, pero me gusta capaz un lugar más íntimo. Igual no sé. Capaz lo grabo, o sea, lo voy a grabar, pero no sé si lo voy a usar para...
Pero lo vas a grabar... Pro así, ponerle como Campa, que grabó un especial así.
Y estaría bueno, sí. Todavía no lo decidí, pero me gustaría. Uh-huh. Estaría bien, estaría interesante.
Y después tenerlo vos y ver qué haces con eso, digamos.
Claro, exacto. Sí, uh-huh. Sí. Sí, la verdad que re contento con el Ateneo. Pues...
Y pero poner gente que te va a ver porque te conoce de las redes sociales. ¿No hay un choque ahí como que llegan a verte y haces algo distinto a...? Digo, por ahí se me ocurre que hay gente que no sabe bien que por ahí nunca vio stand-up, pero piensa que vas a ir a mostrar videos, no sé.
Claro, sí, o sea, yo siempre subo o fotos haciendo stand-up o me presento siempre como comediante de stand-up, pero yo lo que ofrezco en el video es stand-up, no tiene nada que ver con los videos. Igualmente tengo una teoría mía que es que esos videos son de creación mía y vienen de un lugar de honestidad mía, ¿no? De un lugar de honestidad creativa, digo, de algo que realmente me gusta a mí. Uh-huh. Y siento que esa gente, si aprecia esto, va a apreciar lo que hago haciendo en el escenario. Y está pasando eso, es re loco, porque la gente no capaz dice, bueno, a ver, este chavo no sé qué hace.
Pero por bien, más que por ahí no sea lo que ellos estaban esperando, lo...
Claro, pero a mí me gusta eso, darles algo completamente distinto de lo que esperaban. Uh-huh. No quiero que vengan y yo darle, o sea, porque sí, seguramente estén contentos si le doy lo que esperan, pero creo que la sorpresa creo que es, llego más, creo. Es, claro. Es algo que pienso yo.
Y es lo que te devuelven también lo que es. O sea, no tuviste gente que te diga...
Es una mierda. Lo que haces.
¿Por qué hablás de...?
No, por suerte me... o sea, me estuve preparando todos estos años. ¿Entendés? Uh-huh. O sea, vengo laburando hace una bocha como comediante, entonces tengo una experiencia que me permite hacer un buen show y generar cosas positivas en la gente. Y que la gente se sorprenda y diga, wow, che, qué bueno. Está bueno en serio el show.
O sea, llevarlos vos a un lugar, por más que no... se sorprendan de entrada.
Claro, el tema que yo toda mi vida hice, toda mi vida, desde que hago stand-up, que hago reír a desconocidos que no me conocen. Entonces, y esta gente es desconocida y no tiene nada que ver, o sea, me conoce, pero no sabe lo que hago. Y yo ya eso ya lo viví, entonces no me cuesta tanto. Yo voy con lo mío y tengo la confianza suficiente porque sé que los voy a meter en mi mundo. Mi idea es meterlos en mi mundo. Una vez que los meto en mi mundo, ya
puedo hacer lo que quiera.
Ya está. Y a lo que voy, que ellos se ríen con mis videos. Y ahí yo también los metí en mi mundo, ¿entendés?
Entonces, aparte sigue siendo humor, no es que te decidas hacer una clase de contabilidad. O sea,
claro,
una...
exactamente. Entonces, al responder bien a esos videos, también responden bien a lo que hago en el escenario. Porque vienen de el origen creativo, como decía antes, es el mismo.
Claro.
Que es mi cabeza, o no sé dónde sale la creatividad.
y el ahora... Pasando esto, cuando pase el Ateneo, ¿pensás, tenés objetivos, sos de ponerte cosas que...?
Y hoy en día me encantaría hacer crecer Desubicado lo más que pueda, que sea un show, llevar a Desubicado a lo más gracioso que se pueda, y paralelamente escribir el nuevo show, y probarlo y hacerlo, y el día que lo tenga preparado, empezar a hacerlo.
Pero en cuanto a armar un show, ¿no pensás en cosas como, bueno, no sé, estar Comedy Central o Netflix o que Netflix, yo creo, yo en cualquier momento va a empezar a producir cosas acá.
Seguramente ya
en México ya hay.
No lo tengo como meta, es algo que me gustaría, como me gustaría. O sea, las metas sí, qué sé yo, estar en Netflix, estar en una tira en Canal 13, hacer otra película. Todas esas cosas son cosas que me encantaría hacer, pero no son mi objetivo. O sea, yo planeo seguir laburando. O sea,
son todas cosas que estarían buenas que se den mientras vos estás armando el show, digamos.
Sí, yo armo mi show y quiero hacer, o sea, y quiero generar contenido también gracioso, hacer cosas que me diviertan a mí y superarme a mí también. Humorísticamente me refiero a crear cosas nuevas y no quedarme siempre en lo mismo, y todas las otras cosas vienen después, o sea, van surgiendo. No, pues si yo digo, che, quiero hacer una película, o sea, como que los castings te llaman y no es que puedo mandar un CV o ir a un lugar, che, hola, sí, quiero me llaman al casting, como que es todo bastante cerrado, y por suerte hoy estoy en un lugar que bastante gente me conoce, entonces
ya saben cómo ubicarte si quieren.
Claro, es tipo, che, necesitamos un papel que sé que, bueno, este chabón que hace video me parece que puede andar bien, ¿entendés? Entonces estoy reabierto a todas esas propuestas mientras me diviertan y me interesen. Y
tuviste también propuestas que no, que sean. ¿Podés contar la anécdota o cuando te habían ofrecido hacer un video que iban totalmente en contra de lo...?
Ah, sí, una marca. Marca de teléfono que me habían ofrecido una torta de guita para hacer un video medio del estilo que hago yo. Que me dijeron, che, mirá, queremos que hagas un video, que le hagas una joda a alguien en la calle, que lo hagas enojar, pero ese actor, la persona que vos le vas a hacer eso es un actor nuestro. Y la gente, y cuando lo subas, la gente se va a quedar como, ¿qué pasó? ¿Qué sé yo? Y después...
Y lo haces enojar que el chabón te puteaba.
Claro, querían que suba eso. Y después el día del amigo subía otro con el chabón diciendo, el amigo jodón.
Y toda la gente como...
Este y auspicia, tal empresa.
Mi tío me hizo preocupar todo.
Claro. Y es tipo, boludo, destruyo todo lo que construí. O sea, la gente me va a odiar, va a decir, che, boludo, jugaste con nuestros sentimientos. O sea, no sentimientos, pero onda, cualquiera lo que hiciste. Y le dije, mirá, no tiene nada que ver, es cualquier cosa.
Pero fue una decisión difícil de tomar, porque me imagino que esas cosas, por ahí lo pensás ahora y decís, obvio que no lo tenía que hacer, pero por ahí en el momento también, si te ofrecen mucha guita y todo, decís, bueno, es un video, como... O vos al toque dijiste, no, la verdad que esto...
No, yo al toque dije no. O sea, me dijeron el número y dije, sí, o sea, sería una masa, pero son, es una pelotudez, esa guita va a venir en un momento, o sea, por otro lado.
O sea que es una, son momentos por ahí que son decisiones que que está bueno tener, pero que es complicado también, porque sabes que si ahí haces otra cosa, por ahí la pudriste, o por ahí, en el sentido de esto que decías, que si vos hacías este laburo y después por ahí para mucha gente es, ah, mirá, ahora tipo, el chabón hizo una publicidad de esto que no tiene nada que ver, y por ahí perdés gente, pero por ahí, qué sé yo, digo, esas decisiones,
sí,
te surgen así propuestas que tenés que evaluar así y que te pueden llegar a cambiar un poco el rumbo.
Sí, o sea, yo hoy en día laburo con marcas activamente, me llevan bastantes propuestas, pero siempre trato de que sea algo acorde a lo que hago yo.
Uh-huh.
Porque si yo hago lo que hago y de repente me piden sacate una foto con una hamburguesa en la mano y pone compren esto, es como no, pero prefiero que pase a pensar algo más creativo y meter el producto si querés, pero por lo menos la gente que recibe el video sabe que es una publicidad. O sea, uh-huh, la gente no es pelotuda.
Claro.
Pero por lo menos te hago reír.
¿Qué sé claro, yo? O sea, lo haces en tus términos. Qué bueno que está eso. O sea, poder imponer tu contenido en algo de. ¿Y lo podés hacerlo más bien o las marcas son hinchapelotas con eso?
No, algunas, con algunas sí, otras no. Eso sí.
O sea, ¿te ha pasado a proponer cosas? Bueno, a mí se me ocurre hacer esto y te digan no, porque nuestra imagen, no sé qué mierda.
Sí, me ha pasado. Pero bueno, es un mundo nuevo el tema marcas, como que es... Nada, estoy aprendiendo también. Seguramente me he equivocado, pero bueno, estoy aprendiendo. He dicho a cosas que no y a veces y después decía, uy, pero podría haber hecho esto. Pero bueno, es todo aprendizaje, es prueba y error todo el tiempo.
Claro. Y ahora que es... ponele... Snapchat, ya no va más, no existe más, o sigue existiendo.
Sabes que un montón de pendejos lo usan, pero yo no lo uso más. Al final de los shows siempre me saco fotos, qué sé yo, y bocha de gente subiendo de los pendejos en Snapchat, tipo, para Snap. Y yo digo, ¿siguen usando Snap? Sí. Y yo no.
Es que... como Instagram, con eso se lo, cuando sacó las historias.
Sí, por eso. A mí Snapchat igual nunca fue una red social que me interesó tanto. Entonces como que... Tampoco me costó dejarlo, pero Instagram me parece más amigable, ¿sí? Y un montón de gente dejó Snapchat. Igualmente es una red social de la concha de la lora, boludo.
Snapchat sigue siendo...
Sí, o sea, son todos monstruos, boludo. No, no va a morir. Va, qué sé yo, capaz muere, pero yo creo que no.
Parece que, bueno, lo que está ahora por lo menos se va a centrar. Mi miedo siempre es ese, bueno... Ponerle laburo a algo y que el día de mañana tipo cambie la onda y tenga que pasar a otra cosa. O sea, ¿no pensás en eso a veces? Que ponerle,
sí, obvio.
Después venir una nueva y hay que migrar toda esa gente a... Pero bueno, igual es más fácil, supongo que cuando ya tenés más gente es más fácil que pasen.
Sí, pero es como todo, es adaptarse al cambio, ¿viste? Uh-huh. Todo, qué sé yo, la ¿cómo se dice? La industria de música, ponele. Vendían discos y de repente Spotify. No hay más discos. O sea,
¿qué mierda hacemos?
Claro, y bueno, y los que se adaptan y los que dicen, bueno, vamos a Spotify, no sé qué garcha hacen, pero lo que voy que es así, es todo así. Los canales de televisión que ahora están poniendo plataformas web son los que están medio sobreviviendo, los chabones que se quedan, bueno, vamos con nuestro canalcito acá, canal 48 de... O sea, como que... Y eso, se mueren porque no se adaptan a... Loco, tenés que rescatarte y ir a las redes porque ahí hay un montón de gente que te puede llegar a ver.
Claro. Aparte ya es limitado. Ya, esto también lo hablamos en una vuelta hace un tiempo de que ya tiene fecha de caducidad la tele común. O sea, es el espectro de canal ya está limitado y no va a haber más. O sea, eso, adaptarse a eso, a la larga va a morir.
Claro.
Qué sé yo.
Sí, adáptate o muere.
Bueno, entonces 20 de mayo, ¿hay algo que quieras promocionar o de lo que quieras hablar?
No, 20 de mayo en el Ateneo, sábado 20 de mayo en el Ateneo, esas, si son de Capital o alrededores, sería genial verlos ahí, que va a estar zarpado. El show viene saliendo re bueno. La verdad que estoy re contento con el show. Estoy disfrutando mucho cada show y viene creciendo cada vez más y estoy como...
Está todo el tiempo como en movimiento, ¿no? O sea, como que vas agregando cosas,
sí,
cambiando.
Claro, es como que estoy logrando, es lo que quise hacer toda mi vida, de, de ver comediantes que hacían eso, que tenían una hora y la pulían y la pulían y la pulían. Y está buenísimo.
Está buenísimo también tener eso de la gira, poder pasarlo tantas veces.
Claro.
Con distintos públicos, sí. Todo.
Una o dos veces por semana estoy actuando, entonces, sí, es re loco. La verdad que estoy re contento con eso, pues es lo que siempre quise hacer desde que arranqué. Y eso, el show está saliendo muy zarpado, se dan cosas muy copadas con el público. Trato de improvisar bastante con la gente para también meterla en el mundo mío que te decía antes. Y estoy muy orgulloso de mi show. Suena re...
No, pero está bien, es lo que debería pasar. Pero sabía que no lo estuviera.
Es
que...
eso, boludo, viste, como que después de tantos años de laburo tengo una obra que... O sea, yo de material tengo más de 2 horas, creo.
Claro.
Entre material viejo y sé yo, pero esta es la obra más pulida de todas. Y estaba...
Que sabés que si el día de mañana vienen y te dicen, mira, el show este que vas a hacer en el Ateneo, lo tenemos todo para filmarlo para que salga en Netflix. No, decís, sí, está bien.
De una.
El show está. O sea, no, sí, no sí. Es que decís, no, déjame ver cómo.
No, no, de una, tomá. Así te lo doy, así, piqui. Tomá, bueno, llévatelo.
Si hay gente de Netflix que escucha podcast de comedia.
Juancito Netflix.
Bueno, pero está bueno ver por eso yo quería arrancar con esta charla porque es primero por lo que hablábamos antes, cuando era una cosa que uno se imaginaba y que para era muy muy complicada y que ahora más o menos ya esté. O sea, ya hay un montón de cosas que faltan, que se van a ir dando, pero claro. Bueno, ya hay una cosa muy importante y está, a mí me cuesta un montón alegrarme por el éxito ajeno con esta gente, pero en tu caso me pone muy contento.
Aguante, vieja. Muchas gracias, boludo.
Bueno.
Muchas gracias, guacho.
Bueno, gracias, Nico.
Bueno, gracias, Nacho. Un saludo a mi familia.
Bueno, se lo ha dado. Y a toda la gente amante de la comedia. Que
y un saludo a mi novia que está acá al lado, que la amo mucho.
Con ese mensaje tierno nos despedimos esta semana. Por ahí estuvo feo eso que dije, que me cuesta alegrarme por los logros ajenos, pero es cierto un poco. Pero en el caso de Nico, la verdad que reconozco que es un tipo que labura mucho, que labura mucho hoy en día y me pareció interesante que cuente su historia, porque también mucha gente por ahí empieza o hace videos o cosas y siempre de afuera uno piensa, pero ¿por qué a este le fue? Y uno asume que el otro le tuvo más fácil, lo que sea, y creo que es un claro ejemplo el de Nico, en el que fue por talento y mucho trabajo. Él lo trabaja mucho y creo que queda claro. Así que nada, eso. Esperemos seguir encontrando historias así y que a otra gente también le vaya bien. Y yo alegrarme también un poco más por lo bien que le va a los demás. Hay que cambiar un poco de actitud. Es uno de los desafíos que también me impongo con esta tarea de entrevistar gente. Así que bueno, estaremos volviendo. Ahora hay un capítulo además con Flor Tejero que vamos a lanzar en el mismo momento. Y después la semana próxima, todas las semanas, si quieren pueden seguirnos en las redes sociales. Bueno, a Nico lo pueden encontrar, vamos a dejar abajo el link a donde lo pueden encontrar, a mí también en Twitter, en Instagram, en todos lados. También vengan a ver stand-up en vivo, que es lo que vale la pena, digamos. Más allá de todo lo que podamos hablar, hay que ir a ver comedia en vivo.